Hoy es un tiempo de gloria. Qué bueno es ver a tantos siervos del Señor y siervas del Señor. Creo que cuando estábamos alabando, vi la sonrisa del Señor. Gloria a Dios. Estamos con un lema muy fuerte: una iglesia gloriosa para Jesús. Y quisiera comenzar con esta reflexión de una iglesia gloriosa. Y mientras meditaba en esto, le preguntaba a nuestro Señor, ¿qué es para Él una iglesia gloriosa? Para nosotros podemos tener muchas opiniones, interpretaciones de lo que es una iglesia gloriosa. Y le decía, Señor, pero quiero tu opinión, lo tuyo. Y mientras reflexionaba sobre este tema, el Señor me empezó a mostrar algunas cosas. Como por ejemplo, una iglesia gloriosa no tenemos que tenerlo como una meta para alcanzar. Y tampoco vamos a encontrar iglesias que son más, unas más gloriosas que otras. Aunque a veces puede haber esto en la opinión de muchos. Aquella es una iglesia donde la gloria y decimos, y esta otra, y muchas opiniones pueden surgir. Pero la palabra que recibo del Señor es esta: que la iglesia ya es gloriosa. Ya es gloriosa. Alabado sea el Señor. Yo estoy en una iglesia gloriosa. Decirle al que está al lado: estás en una iglesia gloriosa. Estás en una iglesia gloriosa. ¿Y de dónde sacamos esto? Que la iglesia ya es gloriosa. Nosotros esperamos esta segunda venida del Señor y en los cielos y la gloria que será allá. Pero les digo que la gloria ya está aquí en medio nuestro. Que sea esta una palabra de fe. Cada uno está ya en una iglesia gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? La iglesia es gloriosa porque Cristo está en ella. Es el cuerpo de Cristo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Qué creías que era un grupo de gente? Es Cristo. A la vez la iglesia es un misterio, porque si la iglesia es Cristo, que este grupo de gente es Cristo, esto sí que es difícil de explicar. Por eso la palabra dice que esto es un misterio. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Y de qué se trata el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el gran misterio, que no somos un grupo de gente. Es Cristo en vosotros. Esto es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. A la vez es el gran asombro para el mundo angelical. En Efesios 3, 10 al 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está pasando ahora? El mundo angelical nos está mirando. El mundo angelical le cuesta entender que gente como ese que tenía al lado, ¿cómo pudo ser un hijo de Dios? Mirá el que tenés al lado. Y si pudo con él, con ella, puede con cualquiera. Y el mundo angelical está observando esto. Es asombro al mundo angelical. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¡epa!, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Te están mirando. Las huestes nos están mirando. Cuando empecé a mirar esto, digo, esto es más que una reunión. Esto va mucho más allá. En el antiguo pacto, sí, el antiguo pacto, la gloria se manifestaba por ángeles y por algunos hombres ungidos. Pero en el nuevo pacto es por la iglesia. Cristo es la iglesia hoy. Alabado sea el Señor. ¿Y qué es gloria? Y según 2 Corintios 4, 6, ¿qué es la gloria? Es la faz de Jesucristo, dice así la palabra, para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la gloria de la iglesia, es Cristo. Es Cristo. No hay otra cosa mayor que esto. Es lo que resplandeció en nuestros corazones, los de la iglesia. Y así como Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, según Hebreos 1:3, ahora la iglesia es el resplandor de la gloria de Cristo. Somos el resplandor de Él. Gloria a Dios. La iglesia a la vez es el gran elemento sobrenatural en el universo. No hay otra cosa mayor que la iglesia en medio de los planetas y el universo. Lo máximo es su iglesia. La iglesia es el gran elemento sobrenatural en el universo. Y no pertenecemos a ella para cambiar los comportamientos, sino para ser transformados. No cambiamos de comportamiento. Hemos sido transformados. Gloria a Dios. Este tema de nuevas criaturas es más que ahora son mejores. Hemos sido transformados. El ser transformados Lo dice de esta manera, 2 Corintios 3:18. Nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, como en un espejo reflejamos y somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Aleluya, hemos sido transformados. No solo el comportamiento cambió, no, hemos sido transformados. Una nueva identidad ahora tenemos. Pertenecemos a la iglesia y reflejamos la gloria que está en la iglesia, que se llama Cristo Jesús. Transformados. Es un cambio sobrenatural, metabólico, espiritual. Es parecido a un gusano. Y uno dice, ¿un gusano? ¡Qué feo! Pero se transforma en mariposa. Gloria a Dios, somos transformados a su misma imagen. Es por estar en la iglesia, pertenecer a la iglesia. Esto es extraordinario, fantástico. Y la iglesia tiene distintas formas. Y aparece por distintas partes en el mundo con distintos formatos. Por ejemplo, algunos comen con tenedor, otros comen con palitos y otros comen con la mano. Aquí lo importante es cómo lo comas, sino que haya comida. Y la comida que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Comemos de lo que es la iglesia. La iglesia es Cristo Jesús. Y la iglesia es la respuesta a la oración de Jesús. Cuando oró esa oración larga en Juan 17:22, donde dijo, la gloria que me diste, yo les he dado. Aquí está la gloria. La iglesia es la gloria de Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y esto me llevó a otra reflexión. Todas las veces que Jesús dice en los evangelios los yo soy, ¿cuántas veces dijo yo soy? Lo que los yo soy de Cristo son los yo soy de la iglesia. Llegó a decir, yo soy el camino. No un mapa para llegar a Dios. El camino es la persona de Jesús. No es un método exitoso. No, es Jesús. Es el contacto con la persona de Jesús. No es reproducir lo que otros hacen. Es Cristo reproduciéndose en la iglesia. Aleluya, con distintos formatos, con distintas formas. Cristo está reproduciéndose en la iglesia. Dijo, yo soy la verdad. La iglesia es esto, es la verdad. Y la verdad no es una doctrina, la verdad es una persona, Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no llega a ser cursos de teología o algo parecido. La verdad es la persona de Cristo Jesús. Y la verdad nos hará libre. Ninguna verdad hace libre. Pero el que es la verdad, Cristo Jesús, Él tiene poder para hacernos libres y nos ha hecho libres. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Yo soy la vida, dice. No son las acciones que producen la vida. Es Cristo que produce las acciones. Y en las acciones aparece la vida. Dice la palabra en Colosenses 3:3-4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Cristo, nuestra vida. Cuando este mover de Dios en sus tiempos, cuando comenzó a venir luz, hubo una etapa en que hubo una manifestación muy grande de que Cristo es nuestra vida. Se hicieron muchos coros. Estaba revisando algunos coros de aquel entonces. En Adoremos Cantando hay muchos. De estos coros, es la vida de mi alma. Es Jesús, mi Salvador. ¿Cuántos coros hablando que Jesús es mi vida? Cuando Cristo nuestra vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y así Pablo lo entendió, lo recibió y llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Y no es que nosotros tenemos que vivir la vida de Jesús, no, es Cristo Jesús el que vive su vida en nosotros. Él quiere expresar lo que Él es en la iglesia y en cada uno de nosotros, hacia el mundo. La iglesia es la vida de Jesús. Y la vida se nota. Y cuando uno toca algo que tiene vida, la vida se reproduce. ¡Oh, la vida! Pero también, qué terrible es cuando hay muerte. La muerte espiritual es la terrible muerte diabólica. Oh, ese contacto con Jesús. Está la vida. Llegó a decir otro, yo soy Jesús, que es la iglesia. Dijo, yo soy la resurrección. La resurrección, gloria a Dios. Él es la resurrección para aquellos que estuvimos muertos en delitos y pecados y ahora hemos vivido para la gloria de Dios. Y la iglesia tiene poder de resurrección. Los casos que vienen a la iglesia son casos terribles, pero luego son transformados. Son resucitados juntamente con Cristo. Es el poder de resurrección que hay en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. El poder de resurrección que tiene la iglesia se manifestará en el día final y tendremos un cuerpo nuevo como el de Jesús resucitado y es eterno. Aleluya. Porque la iglesia es el Cristo resucitado. Yo soy la resurrección. Y el que viene a la congregación, algo le pasa. No entendió nada, pero algo cambió. ¿Qué hay acá? Está el Espíritu de resurrección. Yo soy la resurrección. Y da vida a aquellas cosas que están muertas por el pecado, por el diablo, por el mundo. Jesús llegó a decir otro, yo soy el pan de vida. El que de mí come tiene vida. Juan 6:48, el comer de Él. La iglesia es, acá está el pan de vida, no está afuera. Por eso queremos que la gente esté en la congregación. Nosotros entendemos que por lo menos la estructura básica de la iglesia son tres cosas. Es el discipulador con sus discípulos. La segunda es varios discipuladores con los discípulos en una casa. Y la tercera es el todos juntos. Estas tres cosas tienen que estar para la edificación de la iglesia. Y aquella persona que dice, no, yo me conformo con solamente una sola cosa, me encuentro con algunos, y no le agrada el todos juntos. Y el todos juntos es parte de la vida de Jesús. Estar con el resto de los hermanos que no vemos tan seguido. Yo soy el pan de vida. Al comer de Jesús traerá fortaleza para las distintas situaciones de la vida. El pan a la vez llega a ser la comunión. Es el alimento de la comunión con Dios y el alimento de la comunión con los hermanos. Come de este pan que está en la iglesia, que es la iglesia. Cuando voy a la iglesia, alguno dice, ¿a dónde vas? ¿A la reunión? No, yo no voy a la reunión. ¿Y a dónde vas? Yo voy a encontrarme con Cristo Jesús. Pero no es en la reunión. Sí, será, llámale como quieras. ¿Y qué tal fue la reunión? ¿Quién predicó? ¿Y quién dirigió? ¿Qué? ¿Te sentiste bien cuando predicó aquella persona, cuando dirigió? No, me siento bien cuando me encuentro con los hermanos, que es la iglesia. Estoy en la iglesia. Depende, predique quien predique, dirija quien dirija, yo quiero estar en la iglesia porque Cristo es la iglesia. Aquí está Jesucristo, alabado sea el Señor. Otro yo soy de Jesús llegó a decir, yo soy la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Se lo dijo a los discípulos antes de que ellos fueran declarados como la iglesia después de Pentecostés. Pero ahora la iglesia es la luz del mundo. Él no es el dador de la luz, Él es la luz, alabado sea el Señor. Por ser Él la luz, no le conocemos de una manera intelectual, sino esta luz de su persona nos atrapó y quedamos con Él, maravillados, gloria a Dios. Y llegó a decir en otra oportunidad, lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, dijo así, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento. Le preguntaron, ¿cómo es tu nombre? Yo soy. Él es el yo soy. Aquí no le dio ningún nombre familiar. Le dio el nombre del Antiguo Testamento. La iglesia es el yo soy. ¿Escuchaste eso? Que está en el planeta Tierra. La iglesia es el yo soy. Él es el todo. Él es todo lo que el hombre, el ser humano necesita. Dios es el todo en todos. La iglesia. Jesús es la sabiduría, el poder, Jesús es los ministerios. Jesús es los dones. Es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Jesús es el amor, es el gozo, es la comunión. Jesús es nuestra eternidad. Es la iglesia. Alabado sea el Señor. Dios, aparte de Cristo, no tiene nada que dar. Lo que pudo y lo que tuvo y lo máximo que tuvo para dar, lo dio, y es Jesucristo. La iglesia, alabado sea el Señor. La iglesia gloriosa, la iglesia es gloriosa por esto, porque Cristo está. Los antiguos expresaron que la iglesia, esta iglesia gloriosa, se iba a expresar de dos maneras, y el ministerio apostólico lo dijo de esta manera en Hechos 6:4: nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La iglesia gloriosa se va a manifestar a través de la oración y el ministerio de la palabra. La palabra es potenciada por la oración. Déjenme reflexionar sobre la oración. Sobre la palabra mucho conocemos, y sobre la oración. Pero déjenme reflexionar especialmente lo que va a potenciar la palabra para la manifestación de una iglesia gloriosa a través de la oración. En 1 Timoteo 2:1 llega a decir Pablo: exhorto ante todo que se hagan oraciones. ¿Ante que qué? Ante todo. Que se hagan oraciones. La iglesia tiene que ser bautizada otra vez en la oración. Y la iglesia tiene que convertirse a la oración. La oración será la primera señal de que llevas la cruz. Tu cuerpo no quiere. Ajá. No quiere. Vamos a orar. Será la señal de que estás llevando la cruz. Uno llega a saber que no hay llenura del Espíritu sin oración. Hablamos de ser llenos del Espíritu sin oración. Pentecostés fue porque hubo oración. 10 días estuvieron allí. Te digo que las personas que oran nunca pueden ser reemplazadas por los que no oran. Además, los intereses, cuando Dios nos reveló este tema del Evangelio del Reino, qué tremendo fue. Pero esto no va a funcionar sin la oración. Los intereses del reino no funcionan sin la oración. El temor a Dios comienza cuando uno ora. Si no, no hay temor a Dios. Es el poder. El que ora tiene un poder creativo y motivador. Ese poder creativo y motivador se manifiesta en los que oran. Nosotros hablamos de hacer discípulos. Lo primero que tiene que aprender un discípulo es a orar, a tener comunión con Dios. La gran salvación que Él nos dio es para volver otra vez a tener comunión con Él. Es en la oración donde tu carácter se moldea. Gloria a Dios. Queremos y oramos, Señor, levanta hombres a una nueva generación. Hay una generación que cumple etapas y ya cumple etapas. Señor, levanta una nueva generación. Por favor, al mirar a esta nueva generación, que sean hombres, que lo podamos juzgar más que nada por su vida de oración. Más que predicadores, hombres que oran. Estos hombres que se levanten, que tomen la oración como uno de los dones, que a uno Dios cinco, a otro Dios tres y a otro Dios uno. Y le dijo el Señor, iba a venir otra vez para que los multipliquen. Y uno lo enterró. Los demás multiplicaron. La oración es este don de Dios para ser multiplicado en otros. Aleluya. Gloria a Dios. Hombres que saben que hay alturas en Dios, hay profundidades en Dios. Estas alturas en Dios se escalan con la oración. Aleluya. La oración es el genio de Dios. Maravilloso genio. Para expresar su vida, las personas que oran no precisan mucho para expresar la vida. Se les sale por los ojos, por la manera de ser. Es la manera que Dios usa para que los hombres expresen su vida. La oración. Y hacen, las personas que oran, hacen que ocurran situaciones nuevas de Dios y las cosas de Dios sucedan. Dios, no hay manera de tenerlo quieto a Dios. No sé si te diste cuenta. Algunos lo pusieron en un... No, Dios, no hay manera de tenerlo quieto. Siempre se está moviendo. Aleluya. Él trabaja en etapas. Al principio se movió, no había nada, y después quiso empezar a moverse y empezó a moverse creando las cosas, creando al hombre, creando la mujer. Vino el pecado, se movió en esta situación, y luego vino las distintas generaciones, y el Señor tiene que levantar personajes, y Dios siempre se está moviendo. Levantó a José para querer tener un pueblo, lo puso en Egipto, siempre se está moviendo. Luego el pueblo creció, levantó a Moisés para desarraigar de Egipto a este pueblo, trasladarlo a la tierra prometida. Dios siempre se está moviendo. No hay manera de tenerlo quieto. Las personas que no oran se aquietan. Las personas que oran entran en el ritmo de Dios. Están viendo cosas nuevas, diferentes, maravillosas. Aleluya. Crea situaciones nuevas. Además, la oración es el camino a las respuestas que Dios tiene. Sin oración no vas a tener respuestas. Y el que ora las va a tener. La oración es el camino a lo que Dios quiere darte. Gloria a Dios, a la iglesia gloriosa. Aleluya. Y a veces quiero decirte que las respuestas a las oraciones que oran sos vos mismo. Señor, cambia, cambia. Y el Señor dice, anda ahí y que cambie la situación. muchas respuestas, pedidos. Somos cada uno de nosotros. La iglesia gloriosa entiende esto. Aleluya. Acontece en la oración la gran prueba de la integridad. Es difícil mentirle al Señor. Y aparece la prueba de la integridad. Dios conoce todas las cosas. El que ora es conocido por Dios y se conoce a sí mismo. Las personas que no oran no se conocen a sí mismo, ni tampoco conocen al Señor. La iglesia gloriosa es una iglesia que ora, y los miembros de la iglesia se conocen a sí mismos, las cosas fuertes y las cosas débiles que cada uno tiene. Oh, la iglesia gloriosa es una iglesia que ora, aleluya. Acontece esta gran prueba del conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Algunas definiciones de oración que deben tener la iglesia gloriosa. La oración, ¿qué es? Es paz. Es paz. El que ora y entra en contacto con el Señor entra en una ternura, la ternura de Dios. En ese amor, algunos entran en alguna experiencia que pocos tienen, pero Pedro la tuvo, Pablo la tuvo, y es el éxtasis. Hoy es una droga. Pero Pedro la usó en la terraza a la hora de comer, en la peor hora, para que se le fuera el hambre. Tuvo un éxtasis. Estar con Dios, estar con Él. Aleluya, alabado sea el Señor. Dios es así. La oración es la melodía y pone en sintonía nuestro corazón con el corazón de Dios. Aleluya. A la vez, la oración es una peregrinación, es una aventura, es una travesía por todas las circunstancias de la vida. Tienen que ser oradas. Y quiero transitar todas las circunstancias de la vida con Él. Es una travesía con Dios. Es una gran aventura. ¿A cuántos nos gustan las aventuras? Y te digo que te vas a divertir de otra manera. Las travesías con Él. Por eso ese hombre escribió el peregrino. Encontró que estar con Él es la gran travesía, la gran aventura. La oración es traer el maná, recoger el maná diario. El maná era para fortalecerles en el camino. El maná no era un banquete de toda especie, porque los banquetes, super banquetes, nos dejan quietos después. Pero el maná era la comida justa para el camino. Hoy hubo maná. Aleluya. El maná cae bastante temprano, ¿no? Aleluya. Te alcanza para el camino. Aleluya. La oración trae la eternidad a lo ordinario. La oración es entrar en la eternidad, en ese espacio de tiempo. Cuando estemos en la presencia del Señor, es todo oración, pero dicho de otra manera, es toda eternidad. Y cuando oramos, traemos la eternidad al trabajo, a la cocina, al matrimonio, a las situaciones. La oración no pide permiso. Entra donde no lo llaman. Y empezamos a orar por personas que no nos pidieron que oran. Y empezamos a orar y las confrontamos con Dios. Oh, la oración. Aleluya. La oración es la respuesta al primer amor. Es lo que más quiero. Una iglesia gloriosa entendió esto. Lo más importante es estar con Él, con la persona de Él. Es lo que más quiero. No está el reclamo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor se expresa con la oración. Y no con el trabajo en la obra. Gracias a Dios por los que trabajan en la obra. Pero como fruto del primer amor. En la oración es el oído de Dios. ¿El oído de Dios a qué? A tu arrepentimiento. Y te escucha. Y te quiere tocar cosas que a veces no se pueden tocar. Es el oído de Dios a tu vergüenza. Pero estás delante de Él. Él ya conoce las macanas que a veces nos mandamos. Y quiero oír bien cómo es el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es el común denominador de toda nuestra vida cristiana. Y quiere oírlo. Cuando uno se arrepiente profundamente, ya deja de echarle la culpa a otros. Porque él se ve lo peor. Oh, y Dios escucha eso. Y escucha. Escucha el gozo cuando te gozas en Él. Escucha tu reposo cuando estás reposando. Escucha los silencios. Tenemos que aprender también dentro de nuestros cultos a los silencios. Oh, Dios. El silencio con Él para oírle. Qué importantes son los silencios con el Señor, y los escucha estos, y Él obra y habla en nuestros silencios. Dios escucha nuestros clamores. A veces lo que vivimos nos hace clamar. A veces lo que vivimos nos hace suplicar. Él está ahí. Y a veces nos hace, escucha nuestra admiración por Él. Escucha de nuestra fe. Escucha de nuestro apropiarnos de las promesas de la palabra. Oh Dios. De nuestra alabanza. Oh Dios, de nuestra adoración, escucha, y de nuestra contemplación. Una de las cosas que más recuerdo, muchas cosas, con mi esposa, cuando me gustaba mucho, mucho ella, me sigue gustando. Pero no nos habíamos dicho nada. Pero hay algo que habla mucho. Y es mirarse a los ojos. Sí, a veces estaba en la congregación, sentadito por ahí y ella por allá. Y de repente yo miraba y ella me miraba y me sonreía. Se pueden escribir varios libros sobre lo que pasaba en esa, el mirar a Dios. Y nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria. Y quedar mirando. ¡Qué oración tremenda es esa! Ahora, no podés hacer esto jugando un partido de fútbol. Si te metiste en un cine, ¿no vas a poder? No. ¿Dónde ocurren estas cosas? En el cuarto secreto de oración, cerrada tu puerta. La iglesia gloriosa aprendió a contemplar.